¿Recuerda usted lo que su maestro de ciencia le enseñó en la escuela? Probablemente su maestro le dijo que en cualquier experimento el método de investigación debe ser exacto para que podamos confiar en los resultados y compararlos entre sí. Y segundo, debemos ser capaces de reproducir los experimentos. Nada se puede aprender a menos que el experimento produzca continuamente el mismo resultado. Eso es lo básico que aprendimos en la escuela. Pero, ¿qué sucede cuando lo básico se desatiende en la investigación profesional y los resultados son aclamados como descubrimientos trascendentales, pero nadie examina el método de investigación en busca de defectos? Bueno, durante aproximadamente 50 años, gran parte del mundo ha basado su filosofía y su comportamiento sexual en una investigación muy inestable. Más sobre esto en nuestra audición de hoy de Enfoque a la Familia. Bienvenidos amigos, soy Esther Kelly y nuestro anfitrión es el consejero familiar y autor, Dr. Dobson. Mi compañero de micrófonos, Alberto Ovalle, se encuentra de vacaciones. Nuestro tema de hoy no es uno del que se puede hablar fácilmente. Y tenemos que hacer una advertencia aquí al comienzo de este programa. Mucho de lo que vamos a decir no deben escucharlo nuestros oyentes más jóvenes. Y después de haber dicho esto, diré que tenemos mucho terreno que cubrir hoy. Así que pasemos con el Dr. Dobson.
Hoy vamos a compartir cierta información que pienso que es muy importante que se saque a la luz. Se trata de un tema difícil y también desagradable, pero le pido a Dios que nos ayude a presentarlo de tal manera que su efecto sea positivo. Vamos a hablar del Dr. Alfred Kinsey, fundador del Instituto para la Investigación del Sexo en la Universidad de Indiana. Aunque él murió a mediados de los años 50, su influencia está bastante viva. Ayer comenzamos a hacer una revisión de su trabajo inmoral con la ayuda de dos invitados que están nuevamente con nosotros. Tenemos el honor, de una vez más, darle la bienvenida a la doctora Judith Reisman. Bienvenida, Judith.
Muchas gracias, doctor.
Y nuestro segundo invitado es el señor Bob Knight, quien es el director principal de Estudios Culturales para la organización Consejo de Investigación de la Familia en Washington, D.C. Muchas gracias por estar con nosotros, Bob.
Gracias, doctor.
Bueno, comencemos. Judith, algo que no mencionamos ayer es que el doctor Alfred Kinsey estuvo a favor de un extenso programa de eugenesia dirigido a las clases bajas para esterilizar a quizás una décima parte de la población de los Estados Unidos. Eso es increíble. Y sin embargo, ¿alguna vez ha escuchado usted algo acerca de esto? ¿Ha escuchado a alguien hablar de los propósitos malvados del doctor Kinsey? Judith, ¿es eso realmente cierto? ¿Es lo que de veras él propuso?
Sí. Y aunque el Instituto Kinsey no me permite ver el documento original, James Jones, quien es el que escribió la biografía sobre Kinsey y tiene acceso a información confidencial del Instituto y a todos los documentos del mismo, ha dicho que el Dr. Kinsey era un eugenista que hizo un llamado para que a ese porcentaje de la población se le prohibiera tener hijos. Por lo que yo veo, él tenía en mente a las clases bajas. Ciertamente no estaba incluyendo a personas como él, lo cual nos da un sentido de eugenesia.
Y como usted sabe, Dr. Dobson, Alfred Kinsey tuvo una relación de mutua admiración con Margaret Sanger, fundadora de Planificación Familiar. Si leemos los escritos de ella, vemos que dijo claramente que quería reducir las razas de piel oscura en los Estados Unidos.
Y eso tenía un matiz racial.
Así fue. Una de sus tácticas fue reclutar pastores negros liberales para convencer a sus congregaciones de que aceptaran la idea del control de la natalidad. Y ellos no sabrían que realmente el propósito era reducir la población negra en este país. Yo pienso que si las personas que apoyan a Planificación Familiar se dieran cuenta de estos hechos y de cuán profundamente Planificación Familiar está vinculada a Alfred Kinsey y a todo este programa de eugenesia, se escandalizarían. Aparte de cualquier otra cosa que esas personas apoyen de su agenda, si se dieran cuenta de que básicamente fue racialmente motivada, creo que se escandalizarían.
Estoy completamente de acuerdo. Judith, comente sobre la cantidad de 10 a 37% que Kinsey dio acerca de la homosexualidad.
Bueno, doctor Dobson, permítame preceder mis comentarios observando a las recientes batallas legislativas contra la comprensión tradicional del matrimonio, así como también las nuevas leyes acerca de los crímenes de odio. Nunca habíamos tenido nada como esto, así que ¿de dónde provienen? Mire usted, fue Kinsey el que dijo: yo he demostrado que de 10 a 37% de la población masculina estadounidense es homosexual de alguna manera. Bueno, por supuesto que no es así. Esos datos fueron casi tan incorrectos como los que presentó sobre las mujeres cuando afirmó que 22% de las esposas estadounidenses estaban haciéndose abortos en la década de 1940.
Y él también dijo que 90% de las jóvenes solteras habían tenido abortos.
Sí. Bueno, ante todo, él tuvo tan pocas mujeres dispuestas a contestar sus preguntas que tuvo que redefinir el término casada. Él redefinió la palabra casada para que su significado fuera que cualquier mujer que viva con un hombre durante más de un año sea, por su definición, una mujer casada. ¿Y se supone que esto es ciencia? Así que con su redefinición de la palabra casada, terminó teniendo una enorme población de prostitutas. Y como las prostitutas vivieron durante más de un año con un chulo o con otro hombre, entonces podían redefinirse como mujeres casadas. Lo que quiero decir es que la situación llegó hasta el punto en que uno de los críticos del trabajo de Kinsey durante ese tiempo dijo: al leer los datos sobre las mujeres casadas, se tiene la sensación de que todas son prostitutas. Bueno, en este caso, probablemente lo eran.
Cosas bastante duras de escuchar. Ya volvemos.
Oiga, señor, usted podría...
Lo siento, voy deprisa.
Disculpe, por favor, solo un momento.
No estoy apurada, no tengo tiempo.
Estoy tratando de encontrar...
Pero bueno, chico, déjame pasar.
Disculpe, ¿podría usted...?
¡No me toque!
Oiga, ¿me podría ayudar?
Sí, ¿qué necesita?
¿Qué?
¿Puedo ayudarlo?
Oh, gracias. No soy de por aquí. Mi esposa está en el auto y con dolores de parto. Y yo estoy perdido y tratando de encontrar el hospital.
Ah, muy fácil. Está muy cerca de aquí. Déjeme mostrarle si gira a la derecha en esta calle.
Un acto de bondad solo toma unos segundos, pero dura toda una vida. Un mensaje de Enfoque a la Familia. Visita enfoquealafamilia.com.
Estamos de regreso con el Dr. Dobson y sus invitados.
Ahora bien, mucha gente todavía cree que 10% de la población es homosexual. Realmente, el Dr. Kinsey lo colocó entre 10 y 37%, pero la gente todavía acepta esa cantidad de 10%. Y podemos ver eso reportado y reflejado todo el tiempo en la prensa popular, cuando en realidad era probablemente 3%, o incluso ahora es de 3 a 4%. Era probablemente menos de eso, entonces.
Era menos.
Menos.
¿Usted piensa que es menos de eso, Bob?
Sí. Los estudios que he visto indican que el porcentaje de homosexualidad masculina es 2% o menos. Si tenemos en cuenta que la homosexualidad masculina es entre una tercera parte y 50% más frecuente que la homosexualidad femenina, y que hay más mujeres en este país, entonces vemos tal vez un porcentaje de aproximadamente 1%.
Así que es más como 1% de la población.
Así es, pero ese porcentaje está aumentando. Hay experimentación entre los jóvenes. Hay mucha presión sobre los estudiantes, no solamente para que acepten la homosexualidad, sino también para que la prueben por sí mismos. Porque si no la prueban, eso muestra cuán intolerantes son. Y ese aumento se debe al impacto de Kinsey sobre la educación y el paso hacia la tendencia principal de homosexualidad y sexo promiscuo, que primero fue dado entre los estudiantes de escuela secundaria, después entre los estudiantes de escuela media, y ahora ellos están en las escuelas primarias.
Eso es cierto. Así que podemos ver cómo tiene tentáculos a lo largo de la cultura. Judith, permítame pedirle que regresemos a una pregunta de ayer. ¿Por qué se respeta a Alfred Kinsey todavía, cuando científica y estadísticamente no podemos apoyar sus conclusiones, ni tampoco su metodología? ¿Puede darnos una respuesta sencilla a esto?
Sí. Bueno, ante todo, diré que usted ha tenido a Philip Johnson en este programa anteriormente y él habló de Darwin. Uh-huh. Recientemente hizo el comentario de que todo es cuestión de que los académicos tienen temor de que alguien interfiera en sus amplias experiencias sexuales. Él dice que el sexo es el motivo de su interés en el darwinismo. Puedo decirle a usted que cuando comencé este estudio sobre la imperfecta investigación de Kinsey, entregué mi primera ponencia sobre Kinsey en el V Congreso Mundial de Sexología en Jerusalén. Fui recibida con tal resistencia de parte de mis colegas, bueno, de quienes yo creía que eran mis colegas en ese tiempo, que nunca me han permitido volver a otra conferencia. He presentado este material y enviado ponencias y les he dicho, quisiera presentar este material ante mis colegas. Hay psicólogos y trabajadores sociales y otras personas en el mundo, antropólogos y psiquiatras, que tendrían mucho interés en todo esto, pero lo han dejado fuera de los materiales de la conferencia. La revista Science, que está dedicada al punto de vista de Kinsey, no imprimirá nada sobre esto. Solamente la revista The Lancet, en Gran Bretaña, publicó una reseña maravillosa.
Ese es el diario médico británico, ¿verdad?
Sí, pero en los Estados Unidos ellos no harán eso. No solamente estamos viendo una participación personal, sino también vínculos económicos y una inversión enorme desde el punto de vista de la credibilidad de las personas. Bab tocó eso. Yo les hablé a varios profesores que han citado continuamente a Kinsey y no hay manera de que ellos vayan a dar a conocer esta información a los miembros que necesitan saberlo. Y seguramente no lo van a dar a conocer al público estadounidense.
Y debido a eso se ha ocultado también de gran parte del resto del mundo. Mañana hablaremos un poco más sobre esto y comenzaremos desde donde hemos terminado hoy. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros este día.
Gracias.
Gracias, doctor.
En verdad, el tema que tratamos en nuestro programa de ayer y en este de hoy, y que continuaremos tratando mañana, es uno del que no se puede hablar fácilmente, pero del que no debemos quedarnos callados. Es muy importante que todo el mundo se entere de los propósitos malvados que ciertas personas tienen en cuanto a los niños y a los jóvenes también. El libro que estamos recomendando hoy es el titulado Las bases bíblicas de la ética. Fue escrito por James Gillis y fue publicado por la editorial Mundo Hispano. Para más información, llámenos al 1-800-434-2345. 1-800-434-2345. Recuerde que nos puede llamar entre las 7:30 de la mañana y las 5 de la tarde, hora de la montaña. Y a continuación le presentamos Momento Crucial.
La codicia y corrupción en América Latina han alcanzado proporciones gigantescas, de acuerdo a Charles Intriago, ex fiscal del gobierno federal de Estados Unidos. Bolivia trató de implementar 8 programas de reforma policial y todos han fracasado. Oficiales en México pagaron a una firma de seguridad más de $4 millones para encontrar soluciones a crímenes cometidos en la capital. Muy poco se ha hecho para implementar las recomendaciones para que la policía desarrolle un sistema donde sean sujetos a una supervisión externa. De acuerdo a Transparency International, de 145 países, Haití es el peor y Chile el mejor en términos de corrupción. Paraguay le sigue a Haití, después Guatemala, Bolivia y Venezuela. La pobreza aumenta por la codicia y la corrupción, y las consecuencias son más ataques violentos en contra de la familia. Para Enfoque a la Familia, les habló Yuri Mantilla con un momento crucial.
Esto es todo por ahí, amigos. Este programa con César Arroyo en el papel de Bob Knight, Graciela Lely como Judith Reisman y Roberto Cruz en el papel del Dr. Dobson fue producido por Enfoque a la Familia. Soy Esther Kelly, invitándoles a que mañana nos sintonicen para escuchar la última parte de esta serie en nuestro próximo...